Buenas noches, hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo. Me dé mucha alegría verlos a todos aquí reunidos. Hemos llegado hoy para poder saciarnos de la palabra del Señor y aprender más de Él, pero queríamos, como siempre, comenzar nuestro culto alabándole. Y de eso mismo se tratan estos cánticos que separé para la noche de hoy. Pero primero quisiera leerles cuatro versículos en el Salmo 66, si quieren me pueden acompañar, y dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y así, quiero que comencemos entonando el cántico alabad a Jehová porque Él es bueno. Y no hay nadie en la faz de la tierra que tenga esas cualidades como Él. Y mientras estaba buscando los versículos para esta noche, me acordé del campamento que estábamos aprendiendo. El tema era un joven firme ante un mundo contrario. Y estuvimos estudiando sobre Daniel y sus amigos. Y me acordé cuando Nabucodonosor le dijo a ellos, a Daniel y sus amigos, que adoraran la estatua. Y que la alabaran la estatua, que la adoraran. Y ellos se negaron, porque no hay nada en este mundo que pueda llevarse la gloria y la honra y que pueda merecer nuestra alabanza como el Señor Jesucristo. Ahora le voy a pedir a Josué a ver si puede orar por las ofrendas. Y luego entonemos el cántico: bueno es alabarte, Jehová.
Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día. Damos las gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que tú nos das de día a día, mi Señor. Te pido ahora, mi Señor, que tú bendigas estas ofrendas y tú bendigas, Señor, a cada hermanito que están sacando de los bienes que tú les das, mi Señor, para contribuir a tu obra, mi Dios. Te pido que sean utilizadas de acuerdo a tu santa y divina voluntad, mi Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanito, quiero compartir un pequeñito testimonio con ustedes, ya que cantamos eso que dice, bueno, alabarle. Pues en el campamento, hace tiempo que no veía algo que sucediera, algo así suceder, y fue que a veces, después del desayuno, nosotros nos preparamos para los deportes, y pues a veces todo el mundo se prepara rápido y nos quedamos esperando que los del campamento ya tengan todas las cosas listas, y allí hay un árbol bien, bien hermoso, bien grande, y alrededor de ese árbol hay bancos. Entonces habían varios campistas que estaban preparándose para un especial que iban a hacer en la noche y tenían su guitarra con el predicador y eran dos jóvenes y el predicador. Entonces como todos estaban alrededor y tenían sus libritos con los himnos y los que se cantan allí en el campamento, se les fue uniendo uno, se les fue uniendo otro, hasta que miraron a su alrededor y ya se supone que comenzaran los deportes hace como 10 minutos, pero cuando uno se quedaba mirando era que estaba la presencia del Señor, pero cuando están dos o tres reunidos en su nombre, especialmente alabándole y glorificando su nombre, el Señor se mueve grandemente. Y fue de mucho gozo para mí porque de repente nosotros sentimos como que una lluvia ahí de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, tocando a cada uno de nosotros y estábamos gozándonos de la presencia del Señor, alabándole, como se supone que hagamos en todo momento.
Amén.
Y pues vamos a orar para darle comienzo al estudio. Oremos. Señor Padre Santo y Padre Bueno, te damos las gracias por esta bendición de estar aquí en esta noche. Ahora te pido, Señor, por las personas que están de camino, si es que falta alguno por llegar, y los que no pudieron venir, Señor, que tú los bendiga en cualquier lugar que se encuentren, Señor. Te pido que tú prepares nuestros corazones, Señor, y prepare a Tiotito, Señor, que tú hables a través de él y que podamos aprender y tengamos nuestros corazones dispuestos para recibir tu palabra, Señor. Te pido que el resto del culto sea de mucha bendición y que tú obres, Señor, en esta noche aquí. Te pido todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Estamos listos para continuar con los estudios en el libro de los jueces. Hoy estamos en el penúltimo estudio. Amén. Y el tema de hoy tiene que ver con Sansón. Y aquí vemos en la ilustración, vemos a Sansón rompiendo unos amarres que Dalila le había puesto. ¿Ok? Vamos a hablar y a reseñar la vida de Sansón. La historia de Sansón es típica de lo que vemos en el libro de los jueces. ¿Ok? ¿Qué usted esperaría ver en la historia de Sansón si es que usted no lo hubiera leído o escuchado antes? ¿Amén? ¿Qué usted esperaba? ¿Qué usted esperaría? ¿Me repartiré los micrófonos? ¿Cómo? ¿Usted esperaría eso? Exactamente. Es lo que el Señor espera, ciertamente. Pero tomando el contexto del libro de los jueces, ¿qué más bien usted esperaría? Que hiciera lo contrario, o sea, que no siguiera el precepto del Señor, ¿verdad? En estos tiempos que vamos a ver aquí en el libro de los jueces, okay, se ejemplifica, ¿verdad?, lo que hemos visto a lo largo de todo el libro, ¿verdad? Y vamos a ver cuando vayamos a la próxima porción, como dice Jueces 17:6, ¿se acuerda? Bien al principio cuando el hermano James reseñó el libro de los jueces, 17:6 de Jueces dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, no había ley y orden. Más adelante, y usted ya ha conocido el periodo de los reyes, ¿me puede decir si el periodo de los reyes era muy diferente a los jueces? Al menos, con excepción quizás del rey David y Salomón al principio, por ahí para abajo, con excepciones de algunas veces que venía un rey que tenía temor de Dios, pero en realidad y en general, exacto, siguieron perpetuando el mal. Hermano, los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy, ¿verdad?, trayendo el contexto histórico a nuestros días, porque la historia de Sansón, yo puedo poner aquí a Mariela. Mariela pasa al frente y dice: Mariela, cuéntanos la historia de Sansón, ¿verdad? Y Karina. Y vienen y entre las dos cuentan la historia de Sansón aquí, sin perder detalle, ¿verdad que sí? Pero más allá de la historia de Sansón es cómo la transportamos y nos la aplicamos nosotros hoy. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a pretender a lo largo de los diferentes detalles de la historia de Sansón, de su vida. ¿Ok? Vamos a paralelizarlo, o sea, traerlos al presente y decir: mira, vamos a vernos en el espejo de la vida de Sansón, en el espejo de aquellos tiempos, de lo que estaba pasando en aquellos tiempos. La Biblia dice que la señal de que estamos en los últimos tiempos es ¿qué cosa? ¿Que Puerto Rico se haya estado 51? A. B. Que haya un avivamiento. C. Que haya apostasía. D. Que quiten las planillas. ¿Cuál de esas usted cree que es? La apostasía. ¿Y por qué no es el avivamiento? ¿Cuál es la razón primordial? Porque la Biblia dice que no es el avivamiento. La Biblia dice que es la apostasía. ¿Y por qué algunas personas dicen que en los últimos tiempos va a haber un avivamiento? ¿Por qué? En algunas porciones de la Escritura dice: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Isaías habla de la época del milenio también, pero es que lo que le estoy diciendo es del milenio, no son de los últimos días antes de la tribulación. Por eso es que es importante, o sea, la contestación a por qué dicen que va a haber un avivamiento en los últimos tiempos, porque no interpretan bien la Escritura. Las personas normalmente toman cualquier punto de la Escritura y dicen: mira eso que me está diciendo a mí. Dice: desde que te vi en el vientre, te separé y te di por profeta a las naciones. Amén. Es que Dios te está hablando en este día. ¿A quién le estaba hablando Dios ahí en ese momento? A Jeremías. ¿Tú eres Jeremías? No, no somos Jeremías. O sea, hay cosas que son específicas para ciertas personas. Pero muchas personas, bien o mal intencionadas, vamos a decir que bien intencionadas, pues van a la Escritura y dicen, mira, ahí te lo está diciendo, el Señor te está hablando, ya te dio por profeta. No, fue a Jeremías. Ahora, de que ciertamente desde el vientre y desde el embrión, dice la palabra, vieron mis ojos. Tu embrión vieron mis ojos y desde siempre, ¿verdad? El Señor te tiene mirándote. Eso sí es cierto. Pero de que todo el mundo va a ser profeta, sabemos que no. Pues lo mismo pasa con la Escritura. Imagínense si teniendo la palabra del Señor hoy, que es el punto que quiero llegar, si teniendo la palabra del Señor hoy, no sirve de nada si se malinterpreta. Imagínense en qué estado estarían estas personas donde no se ve indicio de que se tuviera la palabra de Dios en cuenta. Por eso es que en capítulo 17 de Jueces dice, and by the way, faltaría, by the way, por si acaso han visto que esto es un desastre lo que está contando el autor de los Jueces, esto es un desastre, pero es porque no había rey y cada cual hacía lo que le daba la gana. Pero podemos después ver, cuando le damos fast forward, vemos que en el periodo de los reyes, especialmente los que eran reyes de Israel, o sea del norte, allá en Samaria, aquello era que no hubo ni uno bueno. O sea, fue un desastre. No importa que sea rey, que sea gobernador, que sea juez, que sea profeta, hay que seguir la palabra del Señor. Al no obedecer y creer la palabra y poderla mirar y leer y entender concienzudamente, es que se cometen el montón de errores. Y una vez usted diseña un error, lo cree, lo vive erróneamente, le va a traer situaciones terribles a su vida. Lo mismo estaba pasando en el tiempo de Sansón. Vamos a ver lo que le pasa a Sansón, amén, en el libro de los Jueces. Así que vamos a estar en capítulo 13 al capítulo 16 de los Jueces, ¿ok? Y el tema, Sansón, un mayordomo irresponsable. ¿Por qué le llamaríamos a Sansón irresponsable? ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere decir mayordomo? ¿Qué hace un mayordomo? Administra lo que no es suyo. ¿Y un mayordomo irresponsable? Que fue un mal administrador. ¿De qué cosas usted piensa? De la bendición y la posición que Dios le dio. ¿Ok? Como juez. Vamos a verlo ahora. Así que vamos a estar en estos cuatro capítulos, en el nombre del Señor. Vamos a ir a algunos más específicos, ¿verdad? El verso 8 del capítulo 13, amén, nos habla de la parte clave, del verdadero comienzo de la historia de Sansón. Amén, algún hermano valiente o hermana valiente que me lo lea. ¿Cómo dice? ¿Y qué? Dice, ¿oró quién? ¿Cómo dice? Manoa, vamos a ver, ¿quién lo lee? Manita Clara.
Jueces 13:8 dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer.
Muy bien. ¿Manoa era quién, hermano? El que iba a ser papá de Sansón. Amén. Dice que aquí está pidiéndole a Jehová para que aquel varón que vino a profetizarle que iban a tener un hijo, volviera y le dijera, ahora que vamos a tener un hijo, ¿qué vamos a hacer con ese niño? ¿Eh? Y vamos a verlo a través de la historia de Sansón, y la esposa era estéril y todo, o sea, todo este tipo, y vamos a explicar cuál fue el llamamiento de Sansón, y cuál fue la dedicación que desde antes de nacer, ya se había hecho con Sansón. Amén. Bien importante. Muy bien. Así que lo que vamos a ver, ¿por qué le llamamos a Sansón irresponsable? Ok. Nos va a enseñar, trayéndolo al presente, recuerde. ¿Qué nos va a enseñar? Bueno, a no hacer como Sansón. ¿Pero qué específicamente no hacer como Sansón? Pues a Sansón se le delegaron unos dones, hermano. O sea, vamos a decir así, unos poderes dados por Dios directamente, que él mal usó. ¿Ok? Talentos, habilidades, En su caso, una fuerza, una sabiduría de Dios, pues fue mal usada. ¿Ok? Y fue tan mal usada que resultó en tragedia, ¿verdad? Para él y para su familia también. ¿Ok? Nunca deje de pensar en Manoa y su esposa. A lo largo de la vida de Sansón, no solamente cuando Sansón es pequeño, sino cuando Sansón va creciendo, ¿verdad? Piense siempre cómo se sentirían y en qué angustia estarían pasando estos padres a lo largo de la vida de este muchacho. ¿Ok? Vamos a ir viendo. Muy bien. Así que, la meta de aprendizaje, ¿verdad? Aparte de lo que estamos viendo, ¿ok? Vamos a conocer por qué llamamos a Sansón irresponsable. Pero también vamos a ver cómo nosotros vamos a ser responsables con lo que el Dios nos da. Amén. La parte importantísima de lo que estamos viendo. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, para hablar un poquito de trasfondo de lo que estamos viendo acerca de Sansón, ¿ok? Como les dije, el tema de los jueces específicamente habla de la infidelidad de Israel y la fidelidad de Dios. Siempre compara cuán fiel es Dios versus cuán infiel es Israel. Y cómo el Señor no se aparta de Israel, sino que siempre permanece fiel, como dice su palabra. ¿Amén? Ahora, Dios siempre había declarado, y lo estaba haciendo patente en el libro de los jueces, ¿ok? Que Jehová era el Dios de Israel, e Israel era el pueblo de Dios. ¿Amén? Esa es la reciprocidad. Lamentablemente vemos que el pueblo de Dios, o sea, Israel, no se estaba comportando como un pueblo de Dios en propiedad, ¿verdad? Había una contradicción en ellos, donde se llamaban y se autoproclamaban como el pueblo de Dios, pero estaban completamente, ¿verdad?, apartados del Señor, completamente descarrilados. En ese periodo de los jueces es que entonces se da la historia de Sansón. ¿Ok? Así que la relación que había entre el pueblo y Dios es la misma que hay con nosotros y el Señor que nos ha comprado con su sangre. El Señor promete bendecir y promete cuidar y promete dirigirnos, pero a la misma vez, entonces nosotros debemos obedecer a Dios. O sea, Dios nos ama y nosotros mostramos amor a Dios, ya que Él nos amó primero, obedeciéndole. ¿Amén? Así que, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, el que garantizó la promesa, garantizó el cumplimiento de las promesas a Abraham, la multiplicidad, las bendiciones, a ti daré esta tierra, y un montón de otras promesas más que Dios le hizo a Abraham, las hizo garantizadas solamente por él, por Dios mismo. Por eso que son, ¿se acuerda que habíamos dicho? Hay una promesa un pacto unilateral que hizo, que Dios prometió, pasara lo que pasara del lado del pueblo. Ahora, hay promesas que tienen que ver con que el cumplimiento del pueblo esté, por ejemplo, las promesas que se hicieron a través de Josué y de Moisés. Si ustedes permanecieren en todos mis preceptos, ustedes serán mi especial tesoro, ¿verdad? Esa es una promesa, ¿verdad?, que es bipartita, o sea, depende de que el pueblo obedezca para que entonces Dios pueda cumplir su promesa. Pero muchas de las promesas que fueron hechas, especialmente a través de Abraham, el Señor las hizo porque amaba al pueblo, y él sabía lo que iba a pasar. ¿Amén? A pesar de la infidelidad, él iba a amar al pueblo. El hecho de que Dios ame a su pueblo que es infiel no quiere decir que él le está bueno como está pasando, ¿verdad? Muchas personas confunden una cosa con otra. El hecho de que Dios hoy día ame al pecador y aún así ame a sus hijos que le desobedecen, ¿verdad?, y que se han descarriado, no quiere decir que él está contento y está en aceptación de que esté descarriado. El estado que él quiere es que el pueblo esté en sinceridad y en paz con Dios, y él pueda estar en paz con ellos. ¿Amén? Eso no era lo que estaba sucediendo en el libro de los jueces. ¿Ok? Ahora, como le dije, habían otras promesas hechas a través de Moisés que dependían de que Israel cumpliera su parte. ¿Ok? Por eso es que en la ley de Moisés se dice que la ley era un ¿qué? Un ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, eso es lo que explica Pablo. Ahora, en estos tiempos del Antiguo Testamento, cuando la ley estaba vigente, ¿okay?, la ley era ayo para que eventualmente las personas se dieran cuenta que no podían cumplir con la ley y que necesitaban la bendición de Dios. ¿Okay? Obviamente no se le había revelado Cristo todavía, pero era el proceso de la ley ser el ayo. Si el pueblo no cumplía la ley, ¿qué pasaba con el pueblo? ¿Qué iba a pasar con el que no cumpliera la ley? ¿Era hecho qué cosa? ¿Maldición? ¿Amén? ¿Cómo podía ser la maldición quitada? Cuando el pueblo iba y se arrepentía y ofrecía sus holocaustos, para era el sistema de holocaustos, ¿verdad? Entonces, para uno estar en paz con Dios, tenía que reconocer todo el tiempo que era pecador y traer sus ofrendas de paz y sus ofrendas y holocaustos continuamente delante de los sacerdotes. ¿Okay? En el momento en que uno dejaba de ofrecer sacrificio por su pecado o por el de su familia, estaba declarando literalmente que a él no le importaba ser pecador y que iban a hacer lo que le daba la gana y que no necesitaba el perdón de Dios. Pues al romper el pacto con Dios de esa forma, Dios no estaba obligado a bendecir al pueblo ni a perdonar al pueblo. Esa era la condición del pueblo en los jueces, para que usted vea cuán terrible era esa situación que ellos estaban viviendo. ¿Ok? Así que ya que hay una condición de obediencia a Dios para que Él bendiga a su pueblo, pues la vida de Sansón, que vamos a ver aquí, es un ejemplo, ¿verdad?, de aun cuando Dios delegó en él un montón de virtudes extraordinarias, no solamente su fuerza, ¿verdad?, sino su iniciativa, su llamado desde antes de nacer y todo ello, en medio de un pueblo que estaba en error, ¿ok? Lamentablemente, debido a su comportamiento y a su dejadez y no apegarse a obedecer al Señor, un error tras otro, ¿ok? Lo llevaron eventualmente a desobedecer al Señor de continuo, ¿ok? Tanto que su vida se tornó entonces como si fuera en un desorden, como en un tira y tápate. Como, me hicieron esto, le hago esto, me hicieron aquello, ahora hago esto. Y con una vida que evidentemente era un hombre hecho en edad y se comportaba como si fuera un muchachito de 12 o 13 años, ¿okay? Que era bien lejos de lo que Dios estaba esperando de él. Ahora, dentro de la historia ustedes van a escuchar que se mencionan a los filisteos. ¿Okay? Estos filisteos, ¿ok? O filisteos, ¿ok? De la raíz de ese nombre es que vienen el nombre de los palestinos de hoy. Los filisteos, ¿ok?, era uno de los tres pueblos mayores que vivían en la tierra de Canaán cuando el pueblo de Israel llegó a ella para conquistarla. Los filisteos estaban más cerca del Mediterráneo, o sea, cerca del mar, en esa orillita, y era uno de los tres pueblos principales. Que habían dos pueblos grandes que se llaman los cananitas del norte y los cananitas del sur. Como van a ver en el mapa, en la parte del oeste estaban los filisteos. De hecho, hoy día, por eso es que usted mira todo este asunto de la franja de Gaza y toda esa problemática, pues esa Gaza, de hecho, era una de las ciudades originales de los filisteos, ¿ok? Que están en Israel y esa franja de Gaza es porque ellos reclaman que en esos territorios que ellos originalmente estaban. Pero los que están allí en realidad no son filisteos nada. Son gente árabe que alguien los llamó y se proclaman filisteos para seguir con la peleita monga esta que han tenido desde siempre. Desde hace ya 3.500 años, como vemos en esta historia. Pero filisteos no son, porque esta gente se desperdigaron después de esta época, ¿verdad? ¿Ok? Así que, como le dije, si usted mira, el mapa no está de norte a sur, está como de medio lado. El norte está por acá, ¿verdad? Pero usted recuerda que está Jerusalén, ¿verdad? Y está el Mar Muerto. ¿Y esto que va por aquí? ¿Cómo se llama este río? El río Jordán. Y este es el Mar de Galilea. Por acá está Capernaum, Tiberia, Nazaret y todo. Para aquellos tiempos, ciudades, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios cruzó el mar, el río Jordán y llegó a Jericó, ¿recuerda? Ay, y después fueron por todas las ciudades de la llanura, ¿verdad? Y pelearon con todos estos reyes de la llanura. Eventualmente, cuando repartieron las tierras en las tribus, ¿ves? ¿Se acuerda de Judá, Rubén, Amón, Gad, perdón, Efraín, Benjamín aquí en el medio? ¿Recuerda, verdad? Todas las tierras. Pues los filisteos originalmente, ¿verdad?, estaban en esta área aquí. Y usted va a recordar a través de la historia cuando dice Y aquel Goliat era un paladín de los filisteos y venía de la ciudad de Gat. Ahora mismo la fábrica de tinta que yo voy allí cuando visito está ahí en Gat. Pero obviamente no se puede visitar la casa de Goliat porque no se sabe dónde está. Uno pensaría que uno va allí y dice, aquí está la casa de Goliat, venga para que lleve un poquito de arena con la que Goliat jugaba con chiquito. So, posiblemente si la busca habrá alguien, un árabe, vendiéndole esas cosas allí a uno. Sí, ¿ok? Toda esta ciudad, hermano, antes esa planta de tinta estaba aquí en Ashkelón. Entonces, Gat, Laquis, creo que Ecrón, Gaza, ¿ok? En toda esta área estaban los filisteos. Al norte estaban los cananeos del norte, que el rey se llamaba Jabín. Y los cananeos del sur, que el rey se llamaba Adonibesek. Usted busca todo esto en el libro de Josué y Deuteronomio, y usted ve todos estos nombres, ¿ok? No vamos a ir en detalle, pero para que usted se ubique, ¿quiénes eran estos filisteos? Muy bien. Gracias. Las principales ciudades, Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. ¿Ok? Y entonces, habían otros pueblos que negociaban y traficaban usando el mar. No era muy típico, pero había unos pueblos que eran especialistas. Ellos eran especialistas. Los filisteos, los egeos, los micenios y más tarde los, ¿cómo se llaman estos? Los, en la nave que se fue a escapar Jonás. Ah, sí, que iba para Tarsis, pero era una ley fenicia. Los fenicios también era un pueblo que descendía de esto y eran pues eran los especialistas en navegación. ¿Okay? Muy bien. Tenían a este dios que se llamaba Al-Zebub, ¿te recuerdas? Y a otro que se llamaba Dagón. Dagón es el que tiene la cabeza como si fuera un chillo, como si fuera un pez, ¿verdad? Adoraban al dios chillo. Esta gente de filisteo. Cuando usted lo piensa así, dice la verdad que hay que tener valor para ponerse a adorar al muñeco, ¿verdad? Pero eso pasaba mucho en esa época. Bueno, hablando de Sansón, entonces, estos son los tres puntos principales que vamos a estar cubriendo hoy. El nacimiento de Sansón y su circunstancia, la indiscreción de Sansón, solamente para reseñar una porción, y la muerte de Sansón. O sea, pero antes de ello hay unos detallitos de la historia que vamos a contar, porque hay muchas partes de Sansón que, vamos a decir así, lo van formando hasta que desenlaza en estas últimas partes de la vida de Sansón. ¿Amén? Bien importante. Así que vamos a ir a la porción del nacimiento de Sansón. ¿Ok? Yo sé que Marco tiene un pejito que se llama Sansón. ¿Amén? Bueno, vamos entonces a hablar del nacimiento de Sansón. ¿Algún hermanito o hermanita que me esté dispuesto a leer estos versos? Hermanita Ámbar. Muy bien. Del 1 al 5, el 8 y el 24.
Okay. Jueces 13, del 1 al 5, dice: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y el 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo.
Amén. Si yo le dijera, ¿a qué se le parece la circunstancia de este anunciamiento del nacimiento y todo, y la promesa que se le hizo a esta del muchacho? ¿A qué bebé? ¿A Sara? Yo creo que hay uno que se le parece más todavía. A Juan el Bautista. Va a haber un voto, o sea, una promesa que se hace acerca del muchacho, que es la misma promesa que se hizo acerca de Juan el Bautista. ¿Ok? Y podemos contrastar Juan con Sansón. ¿Ok? Entonces te vaya viendo las circunstancias. Muy bien. Amén. Así que lo que estamos viendo aquí, hermano, es que Dios estuvo en control, ¿verdad? Y en todas las circunstancias que eventualmente llevaron al nacimiento de Sansón. Dice que su mamá era estéril. Amén. Y que Dios lo que quiso hacer, ¿verdad?, era poder bendecir a su pueblo eventualmente a través de este muchacho. Fíjese que en el verso 1 dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Uno de los ciclos estos de decadencia que yo le expliqué que hay en el libro de los jueces. Dice, y estuvieron entregados a los filisteos, o sea, los filisteos los estuvieron apabullando por 40 años, hermano. Al final de estos 40 años, prácticamente, es que se da entonces esta historia. ¿Ok? Fíjese que este señor Manoah venía de la tribu de Dan. Yo creo que en el mapa no necesariamente sale. ¿Ok? Pero Dan estaba por acá, por el norte. ¿Ok? Por arriba. Así que en algún momento, ¿verdad? Ah, míralo aquí. Aquí la veo. Está buscando muy para arriba. Dan. De aquí es que era Manoah. ¿Ok? La ciudad no sale aquí. Parece que era bien pequeña. Pero era vecino de quién. De los filisteos. O sea, la historia que vamos a ver se desarrolla prácticamente en esta área que vemos aquí. ¿Ok? Así que, como dice la palabra, dice que a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, tú eres estéril, nunca han tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y entonces le dice, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Vamos a explicar lo que es nazareo. Porque el niño será Dios nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. O sea, Dios tenía un plan con Sansón, con este niño, y tenía, ¿verdad?, todavía amor por su pueblo. Por eso era que después de este periodo drástico y triste que había pasado el pueblo, Dios volvía a proveerles otra oportunidad más a través de un líder que los pudiera libertar y que les pudiera dar, sobre todo, más allá de que la libertad, ¿verdad? Porque no estamos hablando de un líder militar, que era lo más que necesitaba el pueblo. ¿Ah? Dirección de parte de Dios. Necesitaba ejemplo de fidelidad, necesitaba ejemplo de consistencia, ejemplo de obediencia a Dios. Más que simplemente una persona que pudiera repartirle el bacalao, como uno dice, o darle fuete a los que le estaban dando fuete a ellos, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Sansón quiere decir pequeño sol o solecito. ¿Ok? Parece como un nombre que tú no le pondrías a un niño. ¡Ay, mi solecito tan lindo! El puchunguito chiquito es. ¿Verdad? ¿Ok? Habían habido otras mujeres estériles en la Biblia. ¿Recuerda a Sara? Rebeca, Raquel, Ana y Elizabeth. ¿Ok? Este asunto de la esterilidad era algo en el cual Dios se glorificaba. ¿Va viendo? O sea, y nos habla de que lo que para el hombre es imposible siempre ha sido dado por un milagro de Dios. O sea, el concebir, el gestar un niño, parirlo y que el niño se desarrolle y que saque de los dos papás y de los abuelos, sabe Dios que hay otra persona en su árbol genealógico, eso no es porque sí, eso es porque Dios está en el asunto, ¿va viendo? Así que, ante la circunstancia de que fuera estéril, pues eso no quería decir nada para el Señor. El Señor, siempre que alguien concibe es un milagro. Así que él se dedicó a que concibieran milagrosamente, de la misma forma que otras que no son estériles conciben milagrosamente también, ¿amén? Es un milagro de Dios. Pero fíjese que mencionamos la madre de Juan el Bautista, porque lo que vimos allí en el capítulo 13 al principio, parece como si se estuviera diciendo Elizabeth, ¿amén? Y se comerá miel, ¿verdad? Y langostas, ¿verdad? Y andará y será fiel y poderoso ante Jehová. Es bien parecida a las promesas que le habían hecho a Elizabeth y a Zacarías, porque la promesa fue a Zacarías que le hizo el ángel Gabriel. ¿Okay? Dice entonces que el ángel le prometió tener un hijo varón. Podría haber sido una niña, pero le dijo, es un varón. ¿Okay? Mujer estéril, varón. O sea, iba a ser algo, ¿verdad?, de orgullo para sus padres. Dice, y él tendría el propósito de sacar a Israel de la esclavitud bajo los filisteos. Aquí todos estos otros nacimientos, ¿verdad?, como el de Isaac, recuerda, ¿verdad?, el de Juan el Bautista y el de Jesús también fueron anunciados por un ángel. ¿Okay? Y Jesús, Jeremías, Juan el Bautista y Pablo fueron llamados a su misión aún antes de nacer. Esa evidencia de Pablo la vemos acá en el capítulo, el versículo 15 de Gálatas 1. ¿Amén? O sea, como le dije, ¿te acuerdas? Antes que te vi, antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, ese fue el llamamiento que le hicieron a Jeremías. El del Señor Jesús, lo hemos visto. El de Juan también y el de Pablo. ¿Amén? Esto es todo al igual que Sansón. Sansón fue llamado también. ¿Ok? Fíjese el contexto del nacimiento y de la aparición de Sansón. Su mamá era estéril. Fue anunciado por un ángel de Dios. Y fue llamado a empezar la liberación de Israel. Y desde antes de nacer, fue apartado por un nazareato, debe ser vitalicio. Vamos a explicar lo que es nazareato. Hermano, con este comienzo, la expectativa y todo lo que apuntaba era que este muchacho iba a ser un héroe santo y exitoso en el servicio de Dios. Tenía todo para hacerlo. O sea, el Señor ya lo había separado desde antes de nacer, incluyendo promesa, incluyendo un encargo, incluyendo una santificación, que es lo del nazareato, y segundo, incluyendo, ¿verdad?, unos padres que estoy seguro lo amaban y estaban deseosos de tenerlo también. O sea, desde el principio estaba ya encaminado. Pero no solamente hay que empezar bien, hay que continuar bien y hay que terminar. ¿Ven? Pudiéramos decir, en términos humanos, Sansón, most likely to succeed, ¿verdad? Sí, ese muchacho, no me extrañaría de aquí a 20 años verlo, tú sabes, el muchacho más fuerte, el muchacho más sabio, amén, el que todas las muchachas quisieran casarse con, va viendo, y el orgullo grande de sus padres, ¿verdad? Si fuéramos a decir, si yo le dijera, ¿dónde usted esperaría que llegara Sansón? En base a lo que estamos viendo, yo diría lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿qué quiere decir ser nazareo? ¿Qué? Esto lo vemos, ¿verdad? En el libro de los Números se nos habla del nazareato. Que no es nazareno. Nazareno es que es de Nazaret. Nazareo es otra cosa. ¿Qué? Cuando se habla de un nazareo, se dice una persona que hacía un voto. ¿Qué es un voto? Compromiso. Una promesa. Un pacto, ¿qué? A Dios. Pacto de dedicarse a Dios y a servir a los demás. Podía ser permanente, o sea, toda la vida, como en el caso de Sansón, que era vitalicio, o podía ser por un tiempo. ¿De dónde venía? Como Pablo, que en una ocasión hizo un voto y se había rapado la cabeza, creo que era el capítulo 16, por allá, en un sitio que se llama Cencrea, ¿te acuerdas? Allá cerca de Corinto, antes de montarse un barco, dice, se había rapado la cabeza porque tenía hecho un voto. O sea, ¿qué voto era? No se nos da detalle, pero dice, pues, a lo mejor era un voto, un ayuno especial que tenía con el Señor. Y dijo, Señor, yo en dedicación me voy a pelar el coco. Uno dirá, pues si hoy se pela el coco todo el mundo. Pero en aquellos tiempos, el judío, estar calvo, ¿sabe? Era una señal de humillación extrema. Porque implicaba que se había rapado el pelo de la cabeza y también la barba y todo. O sea, que eso es lo que implica ser rapado. Entonces, no tener barba, un problema mayor, porque la barba es la dignidad del varón judío, ¿verdad? Y también tener pelo en la cabeza, por así decirlo. Sí, ahora no se puede decir. Usted sabe cómo son las cosas, ¿verdad? Que los tiempos van cambiando y las percepciones de la gente también. Pero así es, sí. Ahora, sí, ahora, por ejemplo, ¿verdad? Muchos evangélicos, muchos bautistas van así, ven a uno que tiene una chivita así, ese está carnú, está un chuletón. Porque ven a uno que... Acogen a Manuel así, dicen, y a Marquito. Dice, no, esos hombres están en la chuleta. Pero para que usted vea, ¿verdad?, que hay personas que juzgan por encima. Cualquier persona vería a Sansón, que tenía sus rasgos de nazareo, y esperaría que fuera, ¿qué? Nazareo, ¿verdad? Vamos a ver las cosas en su perspectiva. ¿Ok? La palabra nazar quiere decir separar, y, ¿verdad? O la palabra nezer quiere decir corona, las dos cosas. O sea, nazar es el que se separó. Entonces, santificado, vamos a decir así, es como que la raíz también de la palabra. Así que lo demostraba físicamente separándose o absteniéndose de ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, vino y sidra. Y esto fue también algo que la mamá tuvo que hacer, porque usted lo vio ahí que lo mandaba. O sea, que no estuviera bebiendo alcohol, ni vinagre, ni licor de uva, ni uvas frescas, secas, bla, 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 diferentes cosas. Era como una dedicación especial. ¿Ok? No podía contaminarse con personas muertas, tocarlo. Y no se cortaba el cabello de su cabeza, el cual vendría a ser su corona, de tanto el asunto de la palabra nezer, que quiere decir corona. ¿Ok? Se iba viendo, por eso era que Sansón tenía el pelo largo, ¿ok? Por el voto que se había hecho desde el principio, desde antes de nacer. Cuando se acababa el voto, en el caso de que fuera el voto por un tiempo solamente, no permanente, ¿verdad? Cerraba el nazareato con unas ofrendas específicas, ¿verdad? Se rapaba la cabeza, que fue lo que hizo Pablo, quemaba el cabello e iba donde el sacerdote y le hacía una ofrenda de paz, un regalo al sacerdote. ¿Ok? Después de eso, después de ese nazareato temporal, el varón podía volver a tomar vino, ¿ok? Pero Sansón fue declarado nazareo no por su voluntad, sino antes de nacer ya Dios lo había puesto como nazareo. Así mismo fue Samuel, ¿te recuerdas? Jehová me dio este hijo y yo se lo entrego de vuelta a Jehová. ¿Ok? Juan el Bautista, de la misma forma. Y Pablo no nació nazareo, pero él hizo un voto por un tiempo corto, que lo vemos ya en el capítulo 18 de los Hechos. Después, ahí lo vemos cuando él se rapó, cuando terminó el nazareato. Pues supongo que quizá Pablo tenía el pelo bien largo y se tumbó el pelo. ¿Ok? Entonces, para ver algo, ¿verdad? Que viene al caso aquí también, ¿verdad? Fíjense que todos estos muchachos, todos estos hijos fueron separados por Dios desde antes de nacer. O sea, vamos a decir así, desde antes de la fundación del mundo también, porque ¿qué le compete a Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando está en un embrión, en un óvulo, un embrión, y cuando nace? Es todo lo mismo para él, es la misma persona. Pero la gente de hoy se van de pecho diciendo y tratando de definir desde cuándo en el periodo de gestación es una persona y desde cuándo es un objeto. ¿Por qué? Porque tratan de justificar el espíritu demoníaco que hay en sus corazones y en sus mentes. Eso es lo que está pasando aquí. Y lo justifican y ponen 20.000, y cada vez que lo tratan de justificar, ¿verdad? Lo despacharran más todavía. ¿Ok? Que eres una abominación delante del Señor. ¿Ok? Así que el nazareato prenatal de Sansón confirma de que Dios tiene un plan con todas las personas desde antes, desde mucho tiempo antes, desde antes que nosotros concibiéramos pensar ni imaginárnoslo, el Señor tenía planes con nosotros. ¿Está bien? Entonces te dice, wow, el Señor ya desde siempre, Él lo tiene ya todo, Él lo ha visto todo, y ya a mis hijos, ¿verdad? A nuestros hijos, que conocemos al Señor, nuestros hijos, ya Él los tiene ya predispuestos para que sean fieles de Él. Así, Seguro que sí. ¿Ok? Así que Dios trató a Sansón como una persona de antes de nacer. Como lo que era. Como una persona. Hazañas de Sansón. Muchas hazañas famosas de Sansón. Pues cuando Sansón empezó a crecer el nazareo, obviamente. Tenía su pelo largo. ¿Verdad? Ahí no lo dibujan con pelo tan largo, pero tendría que tener una melena tremenda. Tiene unas trenzas hechas ahí y todo eso. Cuando, sí, cuando creció, quiso casarse con una mujer. Pienso en esto y me acuerdo, me tengo que acordar de Marco. Dice, por ahí había una filistea jondando. O las Jezabel o las Dalila. Hermano, mira el problema. La tribu de Dan era vecina de los filisteos, ¿recuerda? Pues, él en vez de fijarse en su tierra y su parentela, se fijó en las vecinas. Y las vecinas, pues, servían, ya usted ve, servían a los dioses, vamos a decirlo así, a los demonios. Y tenían sus otras costumbres y todo ese asunto. Y Dios había dicho que no se juntaran con ellos. Eso fue un mandato básico que Dios dio. O sea, no vayan y emparenten con ellos. Dice, dame de tus hijas, yo te doy mis hijos y viceversa. No, no, no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tornarán el corazón de ustedes en pro de sus dioses. ¿Está bien? Ahora. En una ocasión, ¿verdad? Cuando usted va por ahí, usted va leyendo toda esta historia, ¿verdad? Confío que usted la leyó. La mujer filistea de Timnat, ¿verdad? Dice que cuando eventualmente él fue y le pidió a sus papás, ¿verdad? Más adelante dice, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. ¿Te imaginas el corazón de Manoa y de su esposa? Ay, mijo. Pero tú vas bien. ¿Y por qué a ti te ha dado con casa? Que no hay, mira, yo dije, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que tú vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, le dice. Y Sansón respondió, no, 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 tómame esta por mujer porque esta es la que me gusta. O sea, mire, mire fundamentalmente ahí. Si usted fuera a hacer las cosas porque a usted le gusta, ¿cuántas metidas de pata no daría usted en la vida? ¿Ah? Exacto, ¿y cuántas hemos dado? ¿Cuántos traspiés hemos dado por hacer las cosas como nos gusta? O porque me siento bien. Tenga cuidado con el sentirse bien. Sí, o me siento en paz. Usted no es que define la paz. ¿Usted quiere sentirse en paz? Obedezca la palabra del Señor. Una cosa es sentirse en paz y otra cosa es estar en paz con Dios. Son cosas bien diferentes. Sansón sabía que no podía optar por mujer filistea. Y los papás se lo dijeron. Era mayor de edad, era un manganzón, por así decirlo. Y ellos le dieron consejo, pero le dijo, no, es que esta es la que me gusta. Ya, ese es el criterio de Sansón. Ahí usted va viendo, hermano. Si usted puede haber sido llamado 17 veces, con 17 y 18 nazareatos de eso, y usted haber sido criado entre una familia que todo eso eran los cuartos bates del Señor Jesucristo. Pero ellos eran cuartos bates y 20 cosas y todas esas cosas, pero ¿y usted? Usted tiene que ser obediente. Usted no es obediente porque los otros se lo pegaron y se lo infundieron así por radiación. Usted tiene que ser fiel usted. Emanuel y su esposa eran evidentes hombres fieles, temerosos de Dios. Pero su hijito tenía que seguir sus pasos y su ejemplo, ¿va bien? Usted va a ver que aún así Dios estaba con él, porque Dios no nos desprecia ni nos deja de paso de la primera. Dios es un Dios paciente. Y mira, dice que, ¿verdad? Dice, su padre y su madre, mire esto que se lo voy a explicar, no sabían que esto venía de Jehová. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Déjeme explicarle una cosa aquí, para que usted... Hay varios propósitos de Dios aquí. El propósito esencial de Dios es que su pueblo le fuera fiel, incluyendo a Sansón. Cuando dice que Dios estaba en el asunto, es porque en muchas ocasiones, lo hemos explicado aquí, nosotros nos da la gana de hacer algo que no es lo que Dios quiere, pero Dios como quiera lo usa, ¿ok? Para Él glorificarse. Eso es lo que quiere decir. ¿Está bien? No quiere decir que dice, ah, pues déjame hacer muchas metidas de pata para que Dios se glorifique. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el Señor, porque fíjate una cosa, el Señor depende de nosotros que prediquemos la palabra para que muchos sean salvos. Usted dirá, a casi nadie dejó el Señor encargado de repartir la palabra. Y que a nosotros que somos, ¿verdad?, que somos inconstantes, que si nos hacemos una evaluación, ¿en qué cabeza cabe de que Él pudo pensar depender de nosotros a repartir su Evangelio Santo? ¿Está viendo? Pero Él como quiera se vale aún de nuestras imperfecciones. Eso no quiere decir que usted va a ser imperfecto para aprovecharse de Dios. No, no, no. Usted va a pretender que el Espíritu Santo de Dios gobierne su vida, usted se santifique y usted obedezca al Señor. Pero con todo y eso va a tener imperfecciones. Con todo y eso, como decía James, vamos a hacer malas decisiones. El Señor nos libre de ellas. Pero el Señor a través de ello, dice, su amor cubre la multitud de pecados nuestras. Perfecciona nuestra vida porque Él siempre está con nosotros. Pero lo mismo pasó con Sansón. Sansón habrá hecho un disparate, pero Dios se aprovechó de ese disparate para eventualmente pasarle la cuenta a los filisteos, porque él tenía que arreglar algo con los filisteos. Una cosa era el pecado de Israel y otra cosa era el pecado de los filisteos. Así que él se iba a valer de esto para ir contra los filisteos. Eso es lo que nos explica aquí en el capítulo, el verso 4. Dice que cuando iba por allá, dice que le salió, ¿verdad? Pues cuando iban caminando, parece, hacia Tiznat a buscar la esposa, ¿verdad? Porque pues tuvieron que ir a buscar la esposa porque Sansón se ensañó con eso. Dice que le salió al paso un león. Los leones los pintan así como si fueran leones de la sabana africana, pero no son así, hermano. Los leones de allá eran como si fueran unos pumas. Prácticamente le decían un león, pero era como si fuera un gato grande, silvestre, pero grande. Oye, como si fuera una pantera. Y eso los hay todavía allá. Como quiera que sea, era un aparato de eso. No era un kitty cat de eso. Era un asunto gigantesco, fuerte, un gato salvaje. Y dice que el gato se le tiró encima, ¿ok? Y él no tenía nada en la mano, ¿ok? Pero lo agarró y lo despedazó como el que despedaza un cabrito. Parece como un cabrito recién nacido que le jancaban las patas así. Pues él hizo... y lo despedazó como si fuera un pollito. ¿Ah? Evidenciando la fuerza, ¿verdad? Terrible que tenía este hombre. ¿Ok? Ahí vemos que le hizo así, le bajó la boca, lo despatarró literalmente. ¿Ok? Pero él no le dijo nada a su padre y a su madre. Y dejó, obviamente, recuérdese el león, porque el león él lo dejó tirado. Y más adelante es parte de otra historia, donde el león todo podrido allí, pues se explotó, ¿verdad? Como pasa muchas veces, ¿verdad? Como vemos los perros a veces en la calle. Y dentro de ahí, de la cavidad, pues le pusieron un panal las abejas. Y el panal tenía miel. Y esa parte no la vamos a leer, porque es una parte de la historia donde él utiliza para hacerle un acertijo allá a los filisteos y qué sé yo qué cosa. Sale también en la historia esta novia que él tenía. Y después en esa ocasión, pues él va y le gana la apuesta. Era un acertijo a los filisteos. Allá los filisteos tienen que dar un montón de ropa de esa de gala y qué sé yo qué. Ahí empezó la mala sangre entre él y los filisteos, de la cual Dios se aprovechó para cobrársela a ellos, ¿ok? Pero mira, no vayamos a lo del león y el panal de miel, vamos a darle un poquito para atrás. Tendremos que hablar aquí mucho el asunto de cuál es el problema de un hombre de Dios, una mujer de Dios, enamorarse de un inconverso. Yo creo que son uno de los temas más repetidos aquí entre nosotros, ¿amén? ¿Cuántas historias abundan sobre, ay, prometía, most likely to succeed, prometía mucho, y de momento ahí, ¡ra!, se fue por la banda porque se casó con quien no era. Y por ahí se fue por el chorro, y el resto es historia. ¿Ok? ¿Cuán fácil es echar a perder la vida empatándose con quien no es? Y puede uno decir como Sansón, no, es que me gusta. O sea, Sansón evidencia que era una persona sensual, no sexual necesariamente, sensual, o sea, que se dejaba llevar por los sentidos, por lo que le gustaba, por lo que sentía. ¿Ok? Usted no puede estar dejándose llevar por lo que usted sienta, porque dice que el corazón del hombre es engañoso. y perverso y perverso. Usted tiene que depender de que el Espíritu de Dios sea el que le guíe. ¿Okay? Entonces, si usted es una persona que todavía tiene la vieja naturaleza de la carne, cuando venga el Espíritu a decirle lo que a usted le conviene, usted no le va a gustar. Por eso es que usted no se puede dejar llevar de que a mí me gustó. Tampoco le quiero decir con esto que hacer las cosas de Dios no le va a gustar ninguna. No es eso, porque la vida suya tiene que ser transformada, y su conciencia y su mente, cuando dice la mente de Cristo, tiene que ser transformada de forma tal que cada día que pase su mente se amolde más a la mente de Dios. ¿Va viendo? Eso es lo que Dios quería con Sansón, pero Sansón no se dejaba, hermano. ¿Qué? ¿Va viendo? Mire, ella me agrada. Está linda la muchacha. Y esa es la que es. No le demos más vuelta. Vamos para allá a buscarla. ¿Ok? Y en el contexto de lo que vimos, ¿usa Dios todavía la desobediencia de sus hijos para llevar a cabo sus planes? Claro que sí. ¿Sabemos nosotros qué planes son esos? Claro que no. Pero el Señor los hace. Claro. Esa es la próxima pregunta. Entonces, como Dios va a hacer sus planes como quiera, cierro los ojos y le doy para abajo a lo que sea. No, tampoco. ¿Ok? Hay mucha gente, yo me siento en paz explicándolo aquí, pero hay mucha gente, uno le explica esto y se van de banda también. Esto no creo que sea tan difícil de entender. El problema de esto es que hay personas que piensan que es que Dios hace las cosas así de capricho, ¿no? Dios tiene un plan. Cuando tú ves en la Biblia, Dios tiene un plan. Todavía no existía el mundo y estaba Dios en su soberanía y ya Él tenía descifrado todo lo que iba a pasar, ¿no? Cuando Él decidió crear el mundo, Él no iba ahí con los ojos cerrados, Él sabía lo que iba a pasar. Y Él ya desde antes de la fundación del mundo, cuando eso dice, habla de Cristo, predestinado en Cristo desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que a ti te iba a hacer una plasta perdida. Desde antes de crear el mundo, y Él ya tenía el plan de Cristo preparado. Para que usted vea hasta dónde llega el alcance del Señor. Por eso es que dice, pero ¿quién podrá pretender enseñar al Señor? ¿Entiendes? Ahora, el plan eterno de Dios, colectivo, el plan colectivo de Dios, no puede dañarse con los planes del hombre. Por eso es que hay llamados que Dios hace, y muchas personas dicen, irrevocables son los dones, sacado fuera de contexto también el texto este. Dios te llama. Pero si tú no haces la voluntad de Dios, Dios va a buscar que la voluntad de Él se haga como quiera, ya sea a través de ti o ya sea a través de otro. Y eso el contexto lo vemos en la parábola de los talentos y la parábola de las minas, eso es lo que quiere decir. Espérese, y no es talento, eso uno piensa talento de cantar, eso es una habilidad, y nada tiene que ver con cantar allí. Lo que está hablando son cosas como esta, o sea, se las delegó a Sansón, Sansón no las hizo, alguien otro lo tenía que hacer, ¿ok? Bien, sí que es importante que nosotros veamos el contexto de Dios, la mano de Dios obrando en la vida de Sansón y queriendo que Sansón se enderezara, pero Sansón seguía como si fuera un niño chiquito. Yo me imagino un muchachito de 15, 16 años con una caja de fósforo, ¿me entiendes? Y con dos o tres, yo me acuerdo que yo muchachito, como no había, o sea, en mi casa, yo me había convertido joven a los 11, pero lamentablemente, pues hace falta temor de Dios en el hogar, y mi papá era inconverso, y mi mamá pues se congregaba en una iglesia bautista del sur, estas iglesias que hablan mucho pero no hacen, así pasa. Entonces pues, era una cristiana que tenía muchos rasgos mundanos, pero era porque no le estaban poniendo vergüenza, o sea, no estaban enforzando la palabra. ¿Va bien? ¿Le suena familiar? Pues entonces yo en esos tiempos, pues yo me acuerdo, yo andaba con dos ondas aquí, de esas tirapiedras aquí, tía. Claro. Llevaba un montón de pedritas aquí, y tenía unos bolines de metal también, que yo los mandaba a comprar, me metía aquí. Eso era para ocasiones especiales. Sí. Yo andaba con una navaja, aquí. ¿Ah? Sí, y andaba siempre por ahí, todo fuerte, tú sabes, haciendo maldades. Nos montábamos en una bicicleta, Entonces la bicicleta es así. Yo guiaba toda la calle, era sin manos. Yo cogía las curvas así, sin manos. Entonces me trepaba en la base así, me trepaba en las casas que estaban vacías, me subía por la marquesina. O sea, que eran dos cositas separadas así, pero yo por ahí guiaba. Y sabía. En la marquesina daba la curva, hacía así. O sea, brincaba así y con la mano lo hacía así, ¡pa! Y explotaba la bombilla que estaba en la marquesina. Y me iba cogiendo en la misma bicicleta. Una titerería de armas tomadas. En el momento allá habían unos nenes jugando por allá abajo. ¡Ah, que si aquello, 20 cosas! Y yo tenía una soga, parecía Indiana, yo tenía una soga. Y la soga, yo veía el panal allá. Y agarraba la soga aquí, tiraba el joyo así. ¡Jua! Le daba el panal caía a coger todo el mundo. ¡Fua! Así era la titerería. Sí. Y después, iba a la iglesia. Santo, 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 tocaba el piano, sí, sí era. ¿Le parece familiar la historia? Porque hay un montón de gente que está por ahí en las mismas. Gloria a Dios, que Dios nos, que Dios empezó a ponernos vergüenza. ¿Está viendo? Por eso es que cuando hablan de Sansón aquí, con todas estas niñerías que hacía Sansón, pues uno se identifica. Pero Sansón no tenía 15 años cuando eso. Era mucho más viejo. En una de esas, ¿verdad? Que se pusieron con cosas los filisteos. Dice que cazó 300 zorras. Y la amajó por el rabo. Y le pegó fuego al rabo. Y la soltó por los campos que estaban listos para cosechar. Y les prendió fuego a todos, hermano. ¿Te imaginas eso? Esas dos zorras amajadas por el rabo. Esas habrán vuelto locas brincando por todos lados así, cogió fuego el país completo. Como que dice, Sansón te mandó a decir que el que se la hace, se la paga. ¿Va viendo qué clase de capacidad tenía Sansón? ¿Ok? Cuando los filisteos vinieron a buscar a Sansón para cobrarle el hecho de que lo hubiera dejado sin comida, los hombres de Judá dijeron, mira, más vale que te entregue. Porque ellos tienen razón. Porque si no van a venir a hacer guerra con nosotros, así que mejor entrégate tú. Que tú, total, fuiste tú el que usaste las zorras estas. ¿Ok? Y entonces llegaron y ellos lo convencieron. Y Sansón dijo, está bien, vamos, ¿verdad? Vamos, me voy a entregar, pero júrenme que no me van a matar. Le digo, no, no te vamos a matar. Nosotros mismos, ¿verdad? Los de Judá te vamos a amarrar. Y te vamos a entregar a los filisteos. Entonces cuando los filisteos vinieron gritando para agajarlo donde lo habían dejado puesto a Sansón, pues él rompió la soga, ¿verdad? Y agajó, dice que le arrancó una quijada de eso a un bujo que estaba muerto por allí, un hueso de quijada de eso que era todo dientes así, y mató a 1000 hombres, dándole azote con el asunto ese que cogió ahí. ¿Ok? Y le pusieron Colina de la Quijada, Ramat Leji. ¿Va viendo? Entonces, esas eran las hazañas de Sansón. En ningún lugar se ve que Sansón estuviera apegado a la palabra en esas cosas. Era pues una persona extremadamente fuerte debido al poder de Dios. ¿Ok? En una ocasión que lo estaban buscando para matarlo, los filisteos, él fue a Gaza, ¿verdad? Y para salir de la ciudad, arrancó las puertas de la ciudad, dice. Las dos puertas con los pilares, el petril, el borde, tú sabes, el marco de la puerta, y se lo echó al hombre, lo ajastró, lo tiró por allá abajo. Imagínense cómo era este hombre de fuerte, ¿va viendo? ¿Qué quería demostrar con eso? Pero miren lo que le estoy explicando, la mentalidad de Sansón. Los filisteos le hacían algo, que cogieron de boba a la novia aquella que fue a buscar allá, y él mató a 30. Después forzaron a la novia a divorciarse, y él vino y le quemó los campos, lo de la zorra. Después ellos vieron y quemaron a la novia de él. Y él vino y mató a 1000. Digo, mató un montón de filisteos. Cuando fueron y agarraron a Sansón porque le pidieron que se entregara, él vino y mató a 1000. ¿Va viendo? Eso era un toma y dame, toma y dame, toma y dame. ¿Va bien? O sea, así no se puede vivir una vida estable en el Señor. Eso de aquí estoy, me fui al mundo, a los 2 años vine, Y ahora vengo y a los 6 meses estoy otra vez atrás. Así viene, hay personas que pretenden pasarse así toda la vida, hermanos. Eso no es la vida en Cristo. Ay, sí, llevo 3 decisiones en Cristo. Déjame hacer 2 fuera de Cristo, a ver cómo me va, porque como quiera Dios se va a hacer la de la suya, ¿verdad? Eso la gente piensa así. ¿Está bien? Así es. ¿Sí? Mira, hermano, usted piensa que esto es por porcentaje. Hay cristianos que yo creo que piensan que es que, pues yo 95% de las veces yo decido en pro de lo que me dice Dios. O sea, no, eso es A. 95% es A. Y 90% es A. O sea, quiere decir que de 10 cosas que usted hace, una honra a Satanás y 9 a Dios. ¿Usted cree que le va a ir bien así? Es que las cosas no son por matemática, hermano. Es por fidelidad al Señor. Por eso es que no puedo dejar de repetirlo lo suficiente. Bien, es lo que estábamos hablando el domingo. Fidelidad al Señor. ¿Qué? Ahora, trayéndolo a nosotros, o sea, ¿qué dones y talentos y otras capacidades nos ha dado el Señor? Además de encomendarnos predicar su palabra. Lo que estamos ilustrando aquí es la palabra de los talentos. ¿Se acuerda aquel que le dieron un talento y fue y lo escondió, lo enterró, esperando que entonces viniera su señor a pedirle cuentas, ¿ok? ¿Cómo estamos usando lo que Dios nos dio? ¿Estamos usándolo para cumplir lo que Dios espera de nosotros? ¿O simplemente lo engavetamos y no estamos haciendo buen uso de los dones que Dios nos dio? ¿Amén? Para que usted medite. Ahora, vamos a ver, fast forward, ¿verdad? ¿Qué otras cosas pasaron con Sansón? Eventualmente Sansón conoció a Dalila, porque aquella, la primera novia, la quemaron, hermano, los filisteos mismos. Dice que se fue Sansón a Gaza, el verso 1, vamos a leer el texto ya mismo, el capítulo 16, y vio allí una mujer ramera, y ya usted sabe lo que hizo con ella, ¿ok? Y dijo, Sansón vino acá, dijeron los de Gaza, y los rodearon y los acecharon, y estuvieron callados para caerle encima. Dice, deja que salga y aquí lo mataremos. ¿Ok? Y ese fue el día que salió por la puerta de la ciudad, jancó todas las puertas y todos los ojos, le rompió la ciudad, la puerta completa, y se fue corriendo, no lo pudieron agarrar. Pero después de eso dice que se enamoró de una tercera mujer, o sea, se pegó a una tercera mujer, que se llamaba Dalila, la cual llegaría a ser, ¿verdad?, el sinónimo de las mujeres que echan a perder los hombres. Pobres hombres, ¿verdad? Son tan mansos ellos y tan víctimas que son los hombres, ¿verdad? Bendito, que son dignos de pena, diría uno. Pero mire a ver bien qué es lo que está pasando aquí. ¿Quién era el más bobolón y el más necio de todos aquí en la historia? ¿Ah? ¿Quién era? Sansón bobón. Es que hasta rima, hermano. Estaba embobado, era que estaba Sansón. Ay, Sansón dice, ay, bendito, pobre Sansón, es digno de pena. Pero esos son los que caen de bobo, hermano. Los que caen de bobo. Me agrada la novia, primera novia que tuvo. Después fue y se buscó una mujer mala. Ve que el hombre es un hombre sensual. Y ahora se enamora de Dalila. Oh, ninguna de las 3 fue hebrea. Todas eran filisteas. ¿Está viendo? De 3-3. 3 strikes le cantaron a Sansón, se ponchó. Desde el principio le dijeron a Dalila, los príncipes de los filisteos, dice el verso 5, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer. Cada uno entonces te dará 1,100 siclos de plata. Era mucho dinero, iba a ser rica. No iba a tener que trabajar más nunca. Dalila dijo, espérate, aquí fue, aquí me retiro. Miró para el lado así y dijo, Yo creo que yo puedo comerle el cerebro a este, a Sansón Bobón. Y ese es el resto de la historia, hermano. ¿Ok? En ocasiones lo intentaba y lo dormía y le comía el cerebro. Y él le decía, pues mira, sí, si tú coges unos mimbres verdes, unos cordoncitos verdes y me amarran, pues por ser mimbres verdes me voy a debilitar y voy a ser como cualquier hombre. Y lo amarraba a ella, lo dormía, le pasaba la mano así, parece que se comía una mixta, unas alteras, se dormía, lo amajaba con los cordoncitos y ¡Sansón, cuidado que están los filisteos! Y ¡pra! Ya rompía los cordones. ¡Ah, tú no me quieres! Tú no me estás diciendo la verdad, tú me estás mintiendo, ya te sabes. Se le hace familiar esa bobera y ese libreto. Más seguro se daba cuenta, porque yo no creo que sea tan bobo como para eso. Yo creo que él se daba cuenta, pero él dice, yo soy invencible, Dios está conmigo, sí, y estaba ahí envuelto en su, en la importancia le daba. Su sexualidad, sí, sexual y sensual, las dos cosas. Era un hombre completamente en la carne. ¿Cómo alguien en la carne va a poder servir al Señor? Va viendo, ese es el paralelo de hoy. Pues este varón, ¿ok? Fíjese dónde él iba a ver, dónde él iba a ponchar. Este varón iba a ver la novia a territorio enemigo. ¿Va viendo? ¿Sí? ¿Sí está viendo eso? Y allá iba él y se dormía en casa de la novia así, sabiendo que el resto alrededor eran todos enemigos de él. Está viendo la necedad de este hombre, ¿verdad? A lo que lleva el uno tener un concepto de sí mucho más alto del que uno debe tener, como nos dice la palabra. O sea, todos estos errores, hermano. Va a llegar un momento en que, o sea, el Señor no va a cubrir nuestros errores de esta forma. ¿Va viendo? O sea, al punto que estábamos haciendo al principio. Por eso es que es importante, mirando en la mina de este varón, ¿cuán lejos, hago un chequeo, cuán lejos estaba este varón de lo que sonaba al principio, ¿te acuerdas? Un hombre santo, sabio, apartado de Dios. ¿Se le parece? ¿Usted vería? Sí, este es un nazareo. Yo lo veo desde lejos, lo veo ya, lo entresaco en los demás. Era un hombre carnal, sensual, sexual, como estoy seguro habría mucho. ¿Cómo fue que llegó a ser así? ¿Cómo fue posible que el nazareato no fuera suficientemente poderoso para moldear a este varón? ¿Qué le dices a usted? Que eventualmente el que nos guía es el Señor. Y el Señor pone su Espíritu en nosotros y nos guía. Pero la decisión de hacerle caso al Espíritu es nuestra. O sea, Dios no nos va a tener que usar unos robots para que eventualmente hagamos exactamente lo que Él dice. Es nuestro albedrío. Y en el caso de Sansón fue lo mismo. Él le proveyó todo. Desde el principio lo equipó, le puso todo, le dio claridad, pero él empezó a hacer una decisión mala detrás de otra, y una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, hasta que llegamos al punto de la historia que estamos aquí en el capítulo 16. Vamos a leer estos versos, ¿cómo dice? ¿Quién lo quiere leer? Manita Lorian. Ahí está. Sansón y Dalila.
Dice así la palabra del Señor. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, «Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón». Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, «Sansón, los filisteos sobre ti». Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, «Esta vez saldré como las otras y me escaparé». Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel.
Habiendo, ¿qué pasaba en el verso 17? Dice, le descubrió pues todo su corazón, le dice Sansón a Dalila, Le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Esa vez le dijo la verdad. Pues vino ella, fíjate cómo es la necedad, ¿verdad? Porque aquí vemos la mano del demonio metida. El demonio viene, duerme a uno. Uno queda expuesto completamente delante del demonio. Y se duerme en la cara del demonio. Va viendo la necedad aquí, de este hombre. Le dije, ya le dije la clave y se acuesta a dormir. Sabiendo que la mujer va a venir a hacer lo mismo que hacía antes. Y esta vez sí se apartó Jehová de él. ¿Está bien? Manito Marco.
Miqueas 7:5, que dice, no creas en amigo ni confíes en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate. Ahí fue donde él.
Ahora voy a tener que arreglar eso que tú dijiste. Pero es cierto lo que tú dices y lo que dice la palabra. Sansón se tenía que cuidar de la que estaba durmiendo a su lado, de las tres, porque eran qué, porque eran tres mujeres más. Es más, yo no sé ni cómo ese varón se atrevió a dormir. A ver, mira, así. Yo no le quito el ojo de encima, pues si eran mujeres impías. Pero cuando la mujer que Dios te da es de Dios, tú puedes dormir como un rey y no te va a pasar nada. Manito James. Sí, sí. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su marido, el corazón de su marido está en ella confiado.
Conocemos
y le da
desde
paz
siempre
todos los días de su vida. Maito
la,
James.
Conocemos desde siempre la interpretación de la historia de Sansón. Y yo creo que hay un énfasis desmedido en centrar la fortaleza de Sansón en su cabello. Eso nos dice la historia.
Sí.
Y la realidad es que hay un paralelo entre aquellas cosas que son ademanes, liturgias, ceremonias, tradiciones, costumbres.
Parsimonias, como decimos.
Y se les atribuye cierta, pues, misticismo a esas cosas. Y cuando se hace eso, se le quita la gloria que le pertenece solamente a Jehová.
Exactamente.
Y el nazareato para Sansón era eso. O sea, él no, en ningún momento él dijo, mi fortaleza viene de Jehová a quien yo sirvo, porque estaba completamente en la carne.
Exactamente. Mira el caso de Esaú, pues era el primogénito. ¿Y qué es eso de ser primogénito? ¿Verdad? Él lo despreció. ¿Te enmayado? ¿Tú me das de la sopa esa que hiciste, Jacob? Y Jacob, que era listo, le dijo, pues tú, ¿qué tú crees? ¿Tú me das tu primogenitura? Ay, olvídate, claro. O sea, despreció lo que Dios le había dado. Lo mismo pasó aquí con Sansón. Fíjense que ahí, como dice Jane, no fue simplemente por el hecho de que le cortaron el pelo. Es porque él, todo lo que Dios le había dado, se lo puso en las manos de esta mujer impía. O sea, él despreció por completo todo. Y dice que ahí fue que Dios se fue de él. ¿Okay? Cuando en una de esas estuvo desobedeciendo, hasta que una ya, el asunto se acabó. Y mire lo que le pasó a este hombre, como estuvimos leyendo, ¿verdad? Dice que entonces lo agarraron y dijo, esta vez me voy a librar como me libré las otras, ¿va viendo? Y así le pasa a la persona que se pasa cogiendo fiado del Señor, como dice. Ah, el Señor me va a librar, el Señor me va a ayudar. Yo voy a tomar las decisiones ahí como a mí me dé la gana. El Señor siempre me va a tirar la toalla. Aquí el Señor no le tiró la toalla. ¿Por qué sería? Porque dice, yo voy a tener misericordia del que tenga misericordia. O sea, eso no es así. ¿Va viendo? Tenemos que permanecer fieles. Aquí a Sansón se le acabó. Se le acabó el guiso ese que él pensaba que tenía. Entonces, dice, lo agarraron, le sacaron los ojos y lo metieron en Gaza, en una cárcel, a moler. O sea, lo pusieron como si fuera un buey a darle vuelta a la piedra de molino. Dice el verso 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Pero como dice Jay, no es como dice, estaba yendo creciendo allí y sembró unas espinacas al lado, para después más tarde, como Popeye, se iba a comer las espinacas. Y cuando se comieron las espinacas, ¡buah!, volvía a la fuerza. Cuando estuviera, mientras más pelú, más fuerte se iba poniendo. Eso no es lo que está diciendo ahí. Usted va a ver en adelante cómo es que Dios le da una última oportunidad para él ser un instrumento para la gloria de Dios. Usted lo va a ver, que es la que vamos a ver en la última porción. Amén. Fíjense en lo que terminó Sansón. ¿Ok? Podemos decir, hermanos, si vamos aquí antes de la última porción. O sea, no vamos a decir que los 20 años que él fue juez, todo fuera un desastre y un relajo, pero es que estuvo salpicado de muchas instancias donde él no estaba dando un ejemplo de una persona que temiera a Dios. ¿Ok? Sí podemos decir que al principio, quizá a mitad y quizá al final, estaba en estas andadas que vimos aquí, especialmente las que leímos ahora en el capítulo 16. ¿Ok? Así que se confió, se expuso al enemigo, ¿ok? Y por ahí, de ahí para adelante, todo fue en picada, hasta que cuando Dios se apartó de él, ¿okay? Fíjense que si podemos decir, la caída de Sansón fueron las mujeres, claro que sí. ¿Sí? Fíjate, y las tres mujeres, como le dije, eran mujeres filisteas. ¿Ok? Y con ninguna le fue bien. ¿Ah? Sí, por eso sí. Exactamente. Cualquiera diría que era que no había más mujeres en Israel, pero buscó tres mujeres impías. Mucho duró, por así decirlo. Se pudo haber muerto el corazón con la primera. Porque es que uno se le va la paz con estas cosas, pero como el hombre estaba en la carnalidad también, el pobre hombre, ¿verdad?, por así decirlo, nunca tuvo paz en su casa ni en su corazón, nunca tuvo hijos, nunca tuvo descendencia. ¿Va viendo? O sea, no fue un reinado de paz ni de bendición. Seguían los filisteos oprimiendo a Israel. ¿Usted notó eso? ¿Para qué fue puesto Sansón si no era para librar a Israel de los filisteos? ¿En algún momento usted ve que Israel se libró de los filisteos en los 20 años de él? No. Para que usted vea la desobediencia de Sansón. ¿Ok? Vamos a ver la última porción, los versos 28 al 30. ¿Amén? ¿Quién lo quiere leer? Manita Clara, tiene el micrófono, ¿verdad? Amén. ¿Cómo dice?
Pues le dice ahí del 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón de las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida.
Habiendo, creció el pelo, pero como dice James, el pelo no es la fuerza, hermano. Fue que él, al final, ¿ves?, le dijo, Dios tuvo misericordia de él. Y miren el verso 28, porque él mandó al muchacho que lo cuidaba, porque hubo una fiesta en un salón de esos de fiestas allí, que era típico de esas construcciones que había en aquellos tiempos, que habían dos o tres columnas en el medio, sobre las cuales se apoyaban los palos del techo y todo aquello. Y así era típico, o sea, la columna esencial en las columnas del centro. Pues ahí parece que lo pusieron a él, ¿verdad? Y ahí también era que simplemente era como un círculo, por ahí entraba sol y alumbraba todo aquello. Pero lo pusieron ahí para reírse de él, para vacilar con él, jugar con él, lo pusieron como un juguete. Y entonces él le dijo al muchacho, oye, para yo ayudarme a apoyarme aquí, pues apóyame en las dos columnas, porque era ciego, le habían sacado los ojos, y se puso una mano sobre una columna y otra sobre otra, ¿verdad? Y entonces le dijo: Señor, acuérdate ahora de mí, ¿ok? Y fortaléceme, solamente esta vez. Ahí volvió su corazón como un hombre de Dios debe ser, ¿va viendo? Para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. O sea, ahí obviamente todavía estaba el hombre imperfecto, ¿verdad? Porque qué clase de evento y de justificación era que Dios le diera la fuerza. Pero Dios ve más allá, ¿verdad?, de los errores de las personas. Y Dios se valió de esto, ¿ok?, para de una vez cerrar el ministerio de este hombre, que era evidente, no iba a poder hacer nada más con su vida, ¿verdad? Y de una vez pasarle la cuenta a los filisteos. Dice que entonces él, ¿verdad?, hice así, con toda la fuerza, hizo así, y tumbó las columnas, y se derrumbó la casa encima y aplastó todo el mundo que estaba allí, incluyéndolo a él. Dice, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida, dice. Pues yo sacando cuenta, por lo que yo veo, había 1200 que se cuentan. Tiene que haber sido que eso fue una cosa, un desastre lo que sucedió ese día. Pero fíjense qué triste eso, hermano, que aún ya al final de su vida, sí, él tuvo un momento de cordura casi total, vamos a decirlo así, pero muy tarde, ¿verdad?, para hacer una diferencia. ¿Va viendo? O sea, no es, y eso nos ilustra que no es que, al final yo voy a hacer algo grande por Dios. Al final es el final, bendito. Cuando la cortina y el telón va bajando, ya eso se acabó. Más bien tiene que ser desde siempre en tu vida, ¿ok? Para que no tengas que decir al final, a la última va la vencida, como dicen acá en Puerto Rico. Fue lamentable lo que le pasó a este muchacho Sansón, ¿ok? Ahora, si nos ponemos a pensar, se incluye a Sansón entre los héroes de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Por qué se le incluye allí? Se incluye a Jefté también, ¿usted recuerda? ¿Qué usted piensa?
Bueno, pienso yo, como estábamos hablando al principio del estudio, que aunque él desobedeció varias veces al Señor, como quiera el Señor cumplió su voluntad a través de él.
Amén. Y él fue un ejemplo de imperfecciones. Amén. Podemos decir que al principio de su vida, en una que otra porción del medio y al final, pues así salteadito, vamos a decir así, pues glorificó al Señor. Pero en muchas cosas no fue ejemplo, hermano. En muchas cosas no fue ejemplo. Sí, hermanita. ¿Tiene el micrófono para que se oiga por ahí?
Sí, pues que no se vuelve a mencionar a los padres.
Ahí al final solamente en el 31. Cuando él murió, ya parece que su padre, Manoa, había muerto. Parece que no su madre. O sea, le trajo angustia a su madre también verlo morir de esta forma,
parece,
¿verdad?
Parece que él se crió fuera del cuidado de los padres. De
posiblemente,
pronto fue desobediente desde bien niño.
Desde bien niño. Posiblemente, por lo menos hasta el momento donde él va y le dice a los padres que le cojan a aquella primera muchacha por esposa. Yo creo que ahí él vivía en la casa, o sea, que era un hombre ya que tenía edad. Podemos decir que sí fue criado así, pero entonces empezó, ¿verdad?, a tomar malas decisiones. ¿Amén? Así que en algunos momentos, ¿verdad?, manifiesta su fe, como al final, usted lo vio aquí en el verso 28, el capítulo 16. ¿Ok? Y vemos entonces, por ejemplo, esta pregunta, ¿por qué le salva Dios la vida la primera vez en tantas ocasiones, pero no en esa segunda y última vez? Sí, porque hay un propósito de Dios para las cosas, hermano. Usted no sabe hasta cuándo Dios le va a dar la vida. Usted tiene que dedicarse a glorificar a Dios todos los días de su vida, todo el tiempo. Amén. En nombre del Señor. Muy bien. Yo pongo aquí un pícaro, ¿verdad? Porque pícaro es de esos que se creen blindines, ¿verdad? Porque siempre estaba enamorado el hombre, ¿verdad? Que no tenía un corazón necesariamente como libertador. Amén. Esa es una pregunta con truco. Porque él cuando nació pícaro. ¿Y desde cuándo lo cogió Dios? Desde antes de nacer. Pero él no era pícaro cuando lo cogió. Él no era enamorado cuando lo cogió. Él se hizo enamorado después porque despreció el llamado de Dios. Amén. Lamentablemente, hermano, hay también muchas veces, okay, esto es algo que usted tiene que ver también. Dios usa personas, o sea, Dios usa a sus hijos para su gloria, amén. Dios también usa a otros que no son sus hijos, ¿ok? Y los utiliza con sus propósitos también. Él usó a Nabucodonosor, usó a Darío, usó a Pilato, usó a un montón de otra gente más. Eso no quiere decir que ninguno de ellos tuviera temor de Dios ni que ninguno de ellos se salvó. Son cosas diferentes. A Ciro de Persia le llama a su ungido. A Nabucodonosor le llama a su ungido. Pero ungido en el sentido de que eran, habían sido escogidos por Dios para una obra. No quiere decir que fueran salvos ni fueran temerosos de Dios. Lo mismo pasó aquí con Sansón. Él tuvo toda la opción para ser servidor de Dios. Pero él decidió no hacerlo. ¿Utiliza personas semejantes hoy también? Sí, utiliza muchas personas que no saben ni que Dios los está utilizando. ¿Ven? Eso siempre ha sido así. Así que el Señor, ¿ok? Debido al amor que él le tenía al pueblo, perdonando aquí, ¿okay? Fue que él siguió usando a Sansón. Pero Sansón no pudo cumplir el compromiso que él había hecho con Dios. Mire esto, para que usted vea las aplicaciones de lo que vive. Dios le da al hombre todos los recursos necesarios para cumplir con las tareas que le asigna. Amén. Dios le ha capacitado a usted para hacer todas las cosas que Dios espera de usted. Le ha dado su espíritu, le ha dado su palabra. Amén. Lo ha dotado, lo ha capacitado. Le ha dado hermanos para que estén con usted y lo apoyen y oren por usted y le aconsejen. Amén. Sansón lo mismo, tenía una familia que le apoyaba, la bendición de todos sus años de crecimiento y el poder del Espíritu Santo. Pero lo que hizo fracasar a Sansón fue su carácter irresponsable. Uno no puede ser irresponsable y hacer las cosas a lo loco y hacer lo primero que se le ocurre. Eso fue lo que le pasaba a Sansón. Era como muy impulsivo. El cristiano puede estar seguro hoy de que Dios le llamó, amén. Fíjese que el caso de Sansón desde antes de nacer ya Dios lo tenía preseleccionado, ¿ok? Y así pasa con nosotros también. El hecho de que Dios nos haya escogido y tenga para nosotros ya predestinado, ¿verdad? Unas acciones que Él quiere que nosotros hagamos, no quiere decir que se van a dar. Si tú no obedeces, la cosa va a ser diferente. ¿Va bien? Por tanto. Y también, el creyente, cuando tenemos bendiciones, hay que reconocer que la gloria es de quién. Es de Dios. ¿Ok? Cuando Él vino y mató a todos aquellos filisteos impíos, Él compuso una canción echándose las flores, Él. Él no le dio gloria a Dios, Él se dio la gloria a Sansón. ¿Ve? Y Dios esas cosas no las pasa por alto. ¿Está viendo? Importante. Cuando usted vea que las cosas son bendición en su vida, que es todos los días, usted no se olvide de darle gloria a Dios, que es el que hace que esas cosas sean así. Diferente a Samuel, que había sido nazareo también. Cuando Dios le dio la victoria, ¿ok? Sobre sus enemigos, dice que él puso una piedra, la puso entre Mispa y Sen y le llamó Eben Ezer. Dice, hasta aquí nos ayudó Samuel. ¿Él la dijo? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Va viendo la diferencia. Gloria a Dios. Y las virtudes, o sea, Sansón era fuerte, Sansón era presentado, Sansón era, ¿verdad?, imponente. Entonces esas virtudes, había sido nazareo de nacimiento, esas virtudes se aprovechan ¿con qué? Con la sabiduría, no con la necedad, que era obvio que estaba en el corazón de este muchacho. ¿Ok? Como dice James, el punto que trajo James, la fuerza de él no se debía a que era pelú. Muchos pelús hay hoy por ahí. ¿Ah? Se debía a la consagración, se debía a que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. La señal externa, una de ellas era el cabello, pero yo diría más, la señal externa debía haber sido los frutos de él. ¿Está bien? Y ahí era que no estaba dando el grado. ¿Ok? Y figura como uno de los héroes de la fe, porque fueron bien dotadas por el Señor, pero lamentablemente son bien débiles de su carácter y caen por la carne. Es triste eso que pasó con Sansón. Amén. Ahora, ¿qué, si pudiéramos decir qué cosas no vamos a hacerle a Sansón? Pues mire, su liviandad y el hecho de seguir las cosas de la carne, hermano. ¿Está bien? Sansón, pues, encontraba a las mujeres bonitas y se iba por ahí para abajo. Y empújame diablo por ahí. Así hizo. Sansón decía, el que me la hace me la paga. Y me la va a pagar en grande porque yo soy bien fuerte y Dios está conmigo. Entonces, o sea, malentendió el hecho de que Dios lo hubiera separado desde antes de nacer. ¿Ah?
Yo pienso que Sansón, como era tan enamorado, no necesitaba a quien lo empujara. Él mismo se mandaba.
Sí, sí, exacto.
Estaba ambivalente.
Exacto. Estaba muy muy inconsistente, ya de, inconsistente en el Señor, pero bien consistente en ser inconsistente, vamos a decirlo así. ¿Okay? Ahora, hablamos de Sansón, un hombre de su tiempo, por así decirlo, del tiempo de los jueces, típico de la ambivalencia y la inconsistencia que había allá. La semana que viene vamos a terminar estos estudios, fíjate, ahí se me quedó, te puse el 24 de junio, pero dije desde el 2008 todavía. Le cambié la gráfica y todo. Yo tengo que ver porque el 25 de julio. Ah, pues yo hice algo ahí. Sí, es que yo creo que puse la de, sí, la del año pasado, la de hace 9 años. Anyway, lo que vamos a ver en estos capítulos, hermanos, son los últimos capítulos del libro de los jueces. ¿Ok? Yo tengo que ver bien, no recuerdo quién tiene este estudio, ¿verdad? A lo mejor alguno de ustedes lo tiene por ahí, ¿se acuerda? Porque es que el tema es un poquito, es un poquito envuelto. Y yo creo que debemos terminarlo, o sea, hay unos cuantos detalles que es importante que cubramos, ¿ok? Porque cuando más triste se ponen estos capítulos, estos últimos 5 capítulos, ¿ok? Hoy no me tocaba a mí, ajá. Posiblemente soy yo. Sí, yo chequeo a ver. Sí. Aquí vamos a hablar de la idolatría. Sí, es posible. La idolatría de Micaía, que es lo que está aquí. Después viene el levita y la concubina. A ver, esa parte bien terrible también. ¿Ok? Y una guerra que hubo, una guerra civil que hubo entre ellos por mujeres, hermano. Vemos lo mismo otra vez. El pueblo de Dios estaba casi yendo en decadencia, estaban comportándose como animales casi. ¿Ok? Llegaron a comportarse prácticamente como los mismos pueblos vecinos que Dios mandó a echar cuando llegaron al pueblo. O sea, se cumplió la palabra del Señor. Y si ustedes me dejaren, lo mismo que le advirtió, le dijo Josué, ustedes no podrán servir a Jehová, porque Jehová es un Dios celoso y no va a poder aguantarle su poca vergüenza. Y se contaminó. ¿Ok? Exacto. Y eventualmente dejaron... Los poquitos que dejaron y se convirtieron en los mismos que dejaron, hermano. Que nosotros nos veamos en ese espejo, ¿ok? Tenemos que, ¿verdad? Estamos nosotros así mismo, estamos aquí entre el mundo, pero sin ser del mundo. Ahora, si empezamos entonces a emparentar y a gustarnos y a hacer las cosas como lo hace el mundo, vamos a terminar como el mundo, hablando en general sobre la iglesia. Yo creo que ese es el espejo mayor que tenemos que estar pendiente aquí. Así que la semana que viene, hermano, terminamos entonces con los jueces, Dios mediante. Amén. Gloria a Dios. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Use el micrófono para que se escuche ahí, quede grabado.
Sí, en el versículo 31 dice que sus hermanos lo enterraron a él, lo sepultaron.
Sí, lo sepultaron.
O sea, en la tumba de su padre. Que él no se apartó de su casa. Estaba siempre ahí. Lo enterraron en el mismo lugar donde enterraron a Manoah.
A su padre, exacto. Su padre en el sepulcro de su padre. Aparentemente su madre estaba viva todavía. ¿Ok? Muy bien, hermano. Pues hasta aquí nos ha ayudado el Señor, amén. Y la semana que viene, entonces, terminamos el libro de los jueces. Amén. Vamos a orar, hermanito querido, en el nombre de Jesús. Señor, es bueno. Oramos y que el Señor entonces nos lleve bien a nuestras casas. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias en esta noche por darnos la bendición de haber estado en tu casa y haber podido, Señor, reseñar tu palabra santa y podernos edificar a través de ella. Bendícenos, Señor, ahora cuando vayamos a nuestras casas. Pero permite, Señor, que vivamos tu palabra, que seamos hacedores de ella, que tú nos edifiques siempre a través de ella y que veamos, Padre Santo, y reconozcamos que tú siempre has sido fiel y que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y que, Señor, nos dejemos guiar por tu Santo Espíritu y por tu palabra, Padre Santo. Bendícenos ahora, Padre, que vamos a salir de aquí. Llévanos con bien a nuestras casas ahora. Tráenos de vuelta, Señor, este jueves, para aquí ser exhortados, Señor, por tu palabra, ir en oración delante de ti y cantarte alabanzas también. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Mire, no se vaya, le voy a repartir unos papelitos aquí que quiero que usted vaya llenando. Esta es de una de las giras del sábado. Aquí hay de niño y de adulto. Esto es un relevo de responsabilidad, o sea que si usted se va por un barranco, los líderes de la excursión no se hacen responsables. No, pero no coja miedo. No coja miedo. Mire, estos son para los nenes. No, para que lo traigan para el sábado tenerlo listo. Porque es que allá al llegar nos lo van a pedir. No, porque tú no eres niña. Tú tienes que llenar el tuyo solo. No, tú no, el tuyo lo llena tu papá. Para que... Toma. Es cierto. No, pero 17 para arriba. Son Karina y Mariela. Los adultos sí, la dan, sí, perdóname. Sí. Yo le di allá, le di a Clara.
Este es para mí, este es para Jimmy.
Para Jimmy. ¿Tienes cuánto?
Jimmy, yo.
¿Tienes tres? David me dijo que no iba a estar. Porque estaba activado. No activado, con órdenes.
¿Ustedes continuaron para Úrsula antes de que...?
¿Cómo se llama?
Sí.
Porque ya María le dijo... Entonces, estaba interesado en
quizá ir. Que vaya. Mira, lo que estamos, estoy hablando por aquí con estos...